puente de la noche. Hemos dicho a lo largo de todas estas emisiones de Calle Futbolero que la vuelta de Falta y Resto ha capturado la atención, por lo que significa en el contexto histórico una murga que realmente cambió el carnaval, que apareció allá en el año 81 y que tuvo precisamente en esa década espectáculos increíbles, algunos de ellos, 88 y 89, por poner simplemente un ejemplo asociado con el entrevistado con el que vamos a conversar a continuación. Digo, los años de la gente, los años del poder, los años del circo electoral, los años de Pepe Revolución, un cuplé que sigue siendo evocado como uno de los que realmente han hecho historia grande en nuestro carnaval. El regreso de la Falta, además, tiene a figuras de múltiples generaciones, entre ellos Pitufo y Pinocho, una dupla que ha tenido un camino, un recorrido junto por momentos en el carnaval. Murga Madre es una evidencia de ello, pero también canales distintos de participaciones en distintos grupos, a veces rivalizando, ¿no?, con las murgas en las que participaba, más allá de que yo creo que la onda de Pinocho no es necesariamente de concurso. Lo cierto es que nos guste más alguna época, algún año de la Falta, la noticia es realmente la vuelta de la Falta y Pinocho es parte, Pinocho Rutín es parte de ese gran coro y de la expectativa que genera la Falta cada vez que anuncia que dirá presente. Pinocho Rutín, buenas noches, bienvenido a Calle Febrero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guzmán? Un gusto, gracias por la comunicación.
Bueno, qué noticia linda, ¿no? La vuelta de la Falta siempre es una linda noticia, pero además esta Falta en particular, que los tiene a Tinta Brava, a Pitufo, que contigo en esta sociedad artística, en la que me imagino que muchos van a tener que ver, ¿no?, a la hora de lo que dirá la Falta, es algo que a mí como espectador me genera una motivación increíble. No sé a vos cómo estás viviendo este proceso.
Bueno, la verdad que muy muy contento, sorprendido por esta oportunidad que la vida me está dando. Yo creí que la vuelta a Falta y Resto era un imposible, porque bueno, ha pasado muchísimo tiempo. Siempre para mí ha sido una alegría la vuelta de Falta y Resto, aunque no formo parte desde el año 89, pero siempre que la Falta ha vuelto o vuelve, para mí es una alegría. Este año compartida, porque bueno, me toca volver a pisar el escenario con, entre otras personas, con el flaco Raúl Castro, con el Mono da Costa, con el Zurdo Becio, con Pitufo. Bueno, podría nombrar a un montón de gente con la que ya sí he salido y otro montón que no, es la primera vez que nos cruzamos.
De cualquier modo, decíamos que la expectativa está muy fuerte y yo creo que uno, más allá de que evita muchas veces poner comparaciones que no tienen nada que ver, en algún caso esto pareciera como una especie de segunda parte de aquel regreso que hicieron hace poco con Pitufo y con Ronald, por ejemplo, con Don Timoteo. Sé que no tiene nada que ver porque la historia va por otro lado, pero es como difícil no pensar que después de tantos años otra vez vuelven artistas que han dado mucho en el carnaval, con años distintos, con momentos personales distintos, pero bueno, con una esencia que es la murga como género, ¿no?, como denominador común.
Sí, para nosotros está siendo muy removedor a nivel emocional. Obviamente que con el paso de los ensayos todo se va asentando. Yo estoy como eligiendo no naturalizar esta oportunidad, como decía recién, porque de verdad que lo siento como algo casi milagroso. Ha pasado mucho tiempo y nos agarra a todos en un momento de poder estar, eso primero que nada, y después de querer estar. Porque nosotros cuando nos encontramos después del mensajito del flaco Raúl, bueno, con la expectativa de ver si había una posibilidad de volver a juntarnos, después, bueno, comenzaron las reuniones y los encuentros, y realmente yo creo que en el fondo no sabíamos si teníamos algo artístico para compartir o no, ¿viste? Sí, desde el punto de vista del afecto, del respeto, de la amistad, eso estaba intacto, pero bueno, faltaba bucear y ver si realmente hay posibilidad de ponernos a trabajar sobre una hoja en blanco juntos. Con el paso de esos encuentros, afortunadamente nos dimos cuenta que sí, y fue una noche muy hermosa, porque primero fue ida y vuelta. Bueno, cómo la ven, bueno, todo eso que pasó durante meses, hasta que en una oportunidad se concretó. Uh-huh. Bueno, sale la falta, y bueno, cada uno dijo salgo, uh-huh. y se llenó la lotería.
Hay un relato en la diaria, en una entrevista que te hacen, que dice, voy a citarte, dice, me mandó un audio sobre fines de febrero, principio de marzo, el Flaco Castro, diciendo, ¿estamos para salir juntos en carnaval? Yo le pregunté, ¿dónde? Y él me respondió en un audio con mucha emoción, en falta y resto, ¿dónde va a ser? Y decís vos, la verdad que se me hizo un nudo en la garganta. Obviamente leído así, a mí me resulta ya emocionante, pero contame un poco más, ¿no? Para empezar esa locura, ¿no? De decirle, ¿dónde iban a salir? Evidentemente, con el Flaco va a ser la falta.
Bueno, mirá, hay una cosa que el otro día charlábamos con el Mono da Costa, que el Flaco y él hace un montón de años... Viste que en esas conversaciones que van y vienen, como que varias veces uh-huh. habían dicho vos, qué bueno que estaría volver a salir con el Pitu y con Pinocho. Y por mi lado, con Pitufo, también, hace un par de años, uh-huh. que es como esa cosa, pa, qué lindo sería volver a la falta, uh-huh. sin haber conversado nunca una palabra, ¿no? Uh-huh. Con el Flaco. Digo, sí de otras cosas, otros encuentros por otras cosas, pero no puntualmente de falta y resto. Entonces cuando llegó el mensaje de Raúl fue muy conmovedor, ¿viste? Uh-huh. Fue muy conmovedor porque, aparte de otra cosa que yo siento, es que no siempre uno tiene ganas de volver, ¿viste? ¿Viste que dicen no vuelvas a los sitios donde fuiste feliz, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
En este caso yo sí tengo ganas de esta vuelta. Y más allá de la expectativa que vos lo traías un poco al iniciar la introducción y eso, que la expectativa te puede generar determinada presión, uh-huh. en realidad mi objetivo es ser feliz en este proceso y en esta falta y resto, ¿viste? Yo creo que es un común denominador a todos los que estamos en este momento integrando el proyecto.
Decías recién, Pinocho, que hay una adrenalina en enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? Y en el caso de Falta y Resto, esa hoja en blanco tiene mucho peso, porque la Falta ha dicho a lo largo de su historia muchas, muchas cosas. ¿Ustedes ya tienen avanzada alguna idea respecto de esa hoja en blanco? O sea, esa hoja en blanco, que ya no debe ser tan hoja en blanco, ¿tiene algún rumbo, tiene algún vector, tiene alguna idea ya avanzada respecto de lo que van a proponer?
Sí, o sea, estamos ensayando presentación. Me encantaría contarte la idea, uh-huh. pero no puedo.
Está bien, está bien.
Tenemos un rumbo que lo hemos ido construyendo. Creemos que, bueno, que encontramos por lo menos un camino, ¿viste? No es fácil encontrarse con el espectáculo. Uh-huh. Y esto de dar prueba de admisión tiene como la carga de la cantidad de meses que hay que dedicarle, porque nosotros ya estamos dos veces por semana ensayando, uh-huh. sí. pero por otro lado te da tiempo, ¿viste? Uh-huh. Te pone a jugar con el espectáculo en mayo o en junio.
Claro.
Entonces eso te permite elegir, ¿viste? Cuando uno está apretado de calendario... Uh-huh. No tiene mucha opción de elegir ni cuartetas ni temáticas y mucho menos ideas de espectáculo.
Claro.
Porque todo es muy vertiginoso. Uh-huh. Cuando tenés un tiempo y un aire, uh-huh. te podés permitir probar, por ejemplo.
Claro.
Probar cosas y desechar lo que te parece que no corresponde.
Uh-huh. Clarísimo. Pinocho, en esa misma nota de la diaria, el título de la nota tiene que ver con el discurso de la murga en general, como género, ¿no? Dice, la murga se ha hecho políticamente correcta en exceso, hay que derrumbar esa barrera. Vos decís, bueno, todavía no se puede revelar un poco la temática, el argumento, pero la línea, me imagino que va a tener que ver con eso, ¿no? De salir un poco de esas estructuras muchas veces tan previsibles o de esos caminos a los que van todos. La falta se ha caracterizado por, en muchas épocas, esperarla por un lado y que la falta apareciera por otro. Ha pagado el precio de la falta incluso muchas veces de ir un poco más a la vanguardia o transgrediendo hacia lugares que eran inesperados. Pero respecto de lo políticamente correcto, ahí hay un gran desafío que involucra a todos los creativos murgueros, ¿no? De, bueno, en definitiva, representar a la murga como algo orejano, independiente, libre, crítico, satírico. Y eso muchas veces, bueno, está alineado con cierto statu quo que tiene que ver con los discursos. ¿La idea es romper eso?
Mirá, en realidad eso es una respuesta, bueno, a una pregunta que está dentro de esa entrevista, que también es muy a título personal, en el sentido de que cuando te subís a intentar hacer humor, ¿viste? O a generar lo que sería un universo de un cuplé, a veces te autocensurás en el mismo momento en que estás creando, ¿viste? Y a mí me ha pasado con el paso del tiempo que me parece que hay un camino ahí que está cortado, ¿viste? Que, o sea, que te autocensures por temor a la opinión externa, ¿no? Entonces, capaz que está más pensado desde mí o de lo que me gustaría hacer, fuera cual fuera el cuplé, ¿no? Pero esta cosa de pisar territorio que puedan generar humor y que puedan incomodar. Después llegado el momento, capaz que termino no haciéndolo, porque ya me ha pasado de tener esta misma sensación de decir, bueno, hay que poner toda la carne en el asador, y después llegado el momento, hay cosas que te refrenan, porque vos sos parte de un colectivo.
Claro.
Entonces, no podés salir a revolear el poncho solo a tu nombre. Entonces, después, a veces quedás por el camino, por lo menos en esta intención que a mí me nace de decir, bueno, estamos pasando un momento en el que no nos podemos reír de nada.
Claro.
En el que no se pueden hacer críticas políticas porque están midiendo, a ver, viste, o sea, a qué partido criticás más veces, más minutos, cuánto hay hablado en la murga, lo miden en un cronómetro. O sea, como que como creador hay un momento que empezás a sentirte cercado por todos lados, ¿viste? ¿No? La policía moralista de lo que se puede decir y de lo que no. Y yo creo que el carnaval es otra cosa. Después, el respeto por los colectivos, el respeto por la gente, eso está, y cada artista elegirá hasta dónde ir. ¿Viste? Yo no me propondría jamás hacer reír con cosas que son una tragedia para la vida de otros.
Claro.
O de otras. ¿Viste? Yo creo que sí, que hay límites en el humor. Pero me parece que estamos como muy en la corta, ¿viste? Como que prácticamente no se puede decir nada. Me encantaría derrumbar ese paradigma y abrir camino para que el carnaval sea lo que en algún momento fue.
Decía recién que, bueno, La Falta tiene como ese ADN de discutir. Lo he escuchado al Flaco también citar aquella letra del 87, de, bueno, que la aplaudan o que la ejecuten, pero que la esencia está en la discusión. Y buceando en algunos contenidos de La Falta, voy a citar otra vez años 88, 89, que fueron, bueno, años en los que vos estuviste como protagonista. ¿Qué vigencia, por ejemplo, de ese cuplé del poder, ¿no? O sea, la lucha, las pugnas, los sectores, los microclimas, los micromundos, empuja el cuplé de la gente, ¿no? El ser humano hoy en día nuevamente puesto como eje de la mirada de los espectáculos murgueros, el sentido humano que muchas veces dedican los espectáculos justamente a esa gente en cuyo nombre a veces ejecutan las cuestiones un poco más críticas o aberrantes si uno lo mira más desde un lado global. O la revolución, el cuplé de Pepe Revolución, que después de aquel concepto que durante tantas décadas la sociedad en general visualizó como revolución, ahora esa revolución justamente estaba en la música, en los Beatles, en Alfredo Zitarrosa, en las nuevas formas de comprender la sexualidad, en las nuevas utopías, en un cambio de generación. Uno mira y se pone a escuchar esos cuplés y pareciera que no son de hace 36 años, 37, ahora cuando estemos en el 2026, que son de ahora, que son temáticas que siguen vigentes, ¿no? O sea, La Falta fue realmente una gran adelantada en esa construcción de libretos y de escena también, y de música, por supuesto.
Sí, bueno, a mí me está pasando una cosa hermosa que tiene que ver con el reencuentro con el Flaco Raúl, y que tiene que ver con mi reencuentro más de intérprete y no tan de letrista, que es volver a una de mis casas y saber que ahí hay un, para mí, un poeta mayor del carnaval. Y una cosa es cuando yo tuve aquella oportunidad fantástica que la falta me dio en los años que vos mencionabas, que yo tenía 20 y pocos años, uh-huh. Y otra cosa es cuando estoy retornando ahora casi 40 años después, que tengo otra perspectiva, no solamente de lo artístico y de la murga y del carnaval, uh-huh. sino también de la vida misma. Uh-huh. Entonces, reconocer en aquel amigo de Falta y Resto, que era el Flaco Raúl hace 40 años, los mismos dones que le encuentro ahora, uh-huh. cuando él escribe, ¿viste? Sentir que hay una fuente de letra, hay una fuente que está realmente llena de vigor, ¿viste? Y de energía. Uh-huh. Porque a veces te puede pasar que con el paso de los años, como tantas cosas se apagan, el letrista también se puede ir uh-huh. apagando, ¿viste? Porque no es solamente el oficio, es las ganas de, ¿viste?
Claro.
La pasión de sentarme frente a una hoja. Entonces, reencontrarme con el Flaco y ver que tiene la misma energía vital uh-huh. Que cuando tenía 30 años, es alucinante.
Uh-huh. Pinocho, ¿dónde están ensayando?
En Aute.
Sí. Símbolo de esta última falta también, ¿no?
Sí, símbolo de la última falta. Un lugar que ellos consideran su casa. Tienen un vínculo muy estrecho con la gente del sindicato. Y bueno, y allí será nuestro lugar donde estaremos, si tenemos la posibilidad de pasar la prueba de admisión, disfrutando del carnaval que viene.
Buenísimo. Bueno, hay un mojón antes de todo lo que implica el avanzar con la falta, digo, avanzar en términos cronológicos. Digo esto porque vamos a recordarle a la audiencia que es en noviembre la prueba de admisión, pero hay una sala Citarrosa el próximo 20 de julio con Botellas al Mar, sí. con un recorrido de música popular uruguaya de varias décadas. Contanos un poco cómo viene esa preparación de un espectáculo que ya se está desarrollando por distintos lugares del país.
Sí, mira, venimos de gira por el interior, estuvimos por Carmelo 33, Durazno y bueno, me falta otro lugar que no recuerdo en el momento ahora. Vamos a ir a San José el 12 de julio uh-huh. y terminamos la gira en la Sala Citarrosa el 20 de julio uh-huh. junto al coro Panambí y una violinista uh-huh. que viene a acompañarnos, viene desde 33, que se llama Cintia Núñez uh-huh. y que conocimos en estas vueltas de la gira, en algunos talleres que hacemos antes de cada show con los jóvenes de conservatorios, uh-huh. contraponiendo un poco la música popular con la música académica.
Uh-huh. Un recorrido por varios autores también, ¿no?
Sí, nosotros arrancamos la historia, el show es una historia que empieza en el año 1910 con el nacimiento de Pedro Ferreira, uh-huh. y luego en 1913, cuando nace Romeo Gavioli, uh-huh. y ese es el punto de partida para llegar a los autores más jóvenes. Uh-huh. Uno de ellos es Nico Ibarburu, que nació en el 75, uh-huh. y Ana Prada, que nació en el 71. Uh-huh. O sea que recorremos por décadas versionando canciones de Laura Canoura, de Rubén Rada, de Eduardo Mateo, de Siri Rodríguez Castillos, uh-huh. de Mariana Ingol, de Ana Prada, Roberto uh-huh. Darwin. Uh-huh. Bueno, paseamos por todo el cancionero popular.
Qué adrenalina particular versionar, ¿no? Porque en definitiva uno cuando hace una canción suya, en algún punto la autoría, las formas en las que uno la lleva, la trae, cuando es una versión de otro, es como en primer lugar un mimo, un homenaje, pero es una gran responsabilidad también, ¿no? Ponerse en ese rol de lo digo entre comillas, apropiarse circunstancialmente de una creación que por ser parte del cancionero popular uruguayo está en la memoria colectiva, son canciones que se cantan, que se conocen. Una cosa especial, ¿no? Muy particular.
Sí, bueno, en este show y estos últimos años me he cruzado a la vereda del intérprete, uh-huh. Que es un poco lo que me está pasando en la falta también ahora, más allá de que tengo a cargo, digamos, la puesta en escena, pero es un carnaval en el que voy a estar bastante libre de la lapicera,
uh-huh. sí.
que tiene una parte muy linda eso, uh-huh. o a mí siempre me da ganas de escribir. Uh-huh. Y en este tramo musical también, en ponerme en la piel de otros artistas para uh-huh. poder interpretar, esto que vos decís, versionar, que uh-huh. tiene por un lado una alta responsabilidad, uh-huh. porque la versión tiene que hacerle honor al autor o a la autora, pero por otro lado tiene la magia de lo desconocido.
Claro.
De que vos estás cantando y abordando una temática con algunas cosas que podés suponer que son literales, pero otro mundo que se te abre, donde vos no sabés cuál fue el punto de partida para la poética o para la música de ese autor.
Te hago la última, Pinocho, volviendo a La Falta. Una vuelta en una entrevista con Pendota, hablando de los íconos que él había interpretado, le preguntamos, Juan Salvador Gaviota o Gandhi, haciendo referencia a dos grandes obras de los Gavis, Juan Salvador Gaviota del 78, Gandhi del 84. Por supuesto que hay muchas obras más, pero bueno, es imposible no caer en esta cosa tan tonta y tan dual de decirte, ¿La Gente o Pepe Revolución?
Creo que La Gente.
La Gente.
Creo que, es decir, si voy al contenido y no tanto a la forma, creo que Pepe Revolución tiene una solidez textual, por ejemplo, que La Gente lo tiene, pero Pepe Revolución para mí, en ese sentido, toca otros lugares, que toca otras profundidades, pero no hubiese existido Pepe Revolución si no hubiese existido La Gente. Y de la otra forma, sí, jamás hubiese sucedido el Pepe Revolución y no hubiese estado antes el cuplé de La Gente. Siento que fue el escalón, ni que hablar para mí, ¿no? Que en ninguna de los dos cuplés tuve nunca la certeza de dónde estaba parado. O sea, fueron hechos con la vehemencia de los 24 años. Hoy capaz que agarraría la letra y diría, bueno, voy a cantar esto, me corresponderá, no me corresponderá, ¿viste? Como que el nivel de, bueno, de autocensura sería más grande.
Pinocho, un abrazo grande y
gracias por esta llamada.
Lo mejor para este regreso de La Falta.
Bueno, muchísimas gracias, Guzmán, un abrazo.
Vamos arriba. Pinocho Rutín.
Chau, chau.
Un grande, un gigante de nuestro carnaval que en esa pregunta, Pepe Revolución o La Gente, se fue al año 1988. La letra de Raúl Castro, Tinta Brava, un coro que arregló Pitufo y esta obra memorable que llevó a Falta y Resto a su primera consagración.
Cuando llega fin de año yo compro la lotería. Si hay que llenar el estadio voy y rompo la alcancía. Día del padre, el abuelo, del nieto y el presidente. Ahora digo yo pa' cuándo.
Será el día de La Gente, pare.